eso es lo que pasa. Si en la vida pasan cosas, una persona, una organización, una empresa, un país, hay países que han caído en falencia, porque como país no pueden pagar sus compromisos económicos. Pero ¿y los que pueden? Sé que ha habido ministros que no pagan, subsecretarios que no pagan, altos funcionarios que no pagan. ¿Usted sabe cuánto pagan la administración pública estos altos funcionarios? Y cuando no pagan, hay otros que se perjudican, porque esto es todo un sistema. Si usted no paga las licencias, si usted tiene licencias médicas falsas y por lo tanto aquí hay que pagar esa licencia, a otro les perjudica. Esto es así. Conclusión. Yo creo que esto es un tema que viene hace tiempo. Las deudas hay que pagarlas, pero también tiene un problema de raíz. Una enorme población universitaria y las grandes dudas que existen es si esas personas debieron haber estado en la universidad o no. Esto es un problema de fondo que cae muy mal, porque claro, hay muchos que obtienen título universitario, después se arreglan para estar en el Estado, para ser gendarmes, pero que tienen títulos universitarios, suben de grado, y hay otros que... Está bien, pero son competentes. Hay abogados, de verdad, todos los abogados saben derecho en su mínimo aceptable, digo yo, ¿o no?
Revisemos algunos números.
Esto tiene, da para mucho. Ahora, que les van a cobrar ahora, sí, les van a cobrar. Sí. Que el Estado necesita plata. Que el CAE está desfinanciado. Que nos, María José, que nos hemos acostumbrado, porque esta es la mentira chilena, ¿no? De dictar leyes sin financiamiento. También. Que cada ley que irroga gasto público va con un informe financiero, porque tiene que ir con un informe financiero, hay que asegurarse que está financiado, va con un informe financiero. ¿Fracasa el informe financiero? Sí. ¿Le pasa algo a los que hicieron el informe financiero? Nada. Es gratis. Equivocarse. Yo podría agregar algo más. Si quiero irme al extremo, es gratis mentir, incluso públicamente. Hay parlamentarios que saben que esos informes financieros son simplemente una especie de pantalla, un camuflaje. Sí. ¿Actúan por razones políticas? También. En muchas cosas, en muchos aspectos, muchas leyes que se presentan de esta manera.
Hay varios temas. Acá uno buscando un poco de información. La tecnología permite poder acceder a datos de manera más rápida. Por ejemplo, el crédito con aval del Estado, el CAE, surge el 2006 en nuestro país. Cerca de 1,1 millón de personas han sido beneficiarias de este crédito, que al final es una garantía para poder estudiar con facilidades económicas y luego se paga. El tema es la carga del pago, porque la universidad en Chile es muy cara. Los requisitos tienen que ver con aspectos claramente socioeconómicos, entre otros. Se puede acceder en cualquier universidad o institución que esté acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación, pero respecto al tema de la masificación, acá hay un tema. El 2006, cuando inicia el sistema, Vanessa, Tomás, son 21.300 las personas que reciben el CAE cuando se inicia esto, 21.000 personas ese año. Pero el 2010, 4 años después, el tema ya se había masificado mucho. Los accesos a universidad o instituciones de educación superior, institutos técnicos, entre otros, fue tal que pasamos de 21.000 beneficiarios el 2006 a 91.200 el 2010. O sea, muchísimo fue el alza, y luego ya esa curva se mantuvo, 94.000 el 2015 y el 2016, en el marco del inicio de la política de la gratuidad, comienza a bajar progresivamente, y el último nivel preliminar que se tiene, según los datos a los que estamos revisando acá, son de 43.000 beneficiarios el 2021. Pero hay mucha gente que accede al CAE año a año por distintas situaciones socioeconómicas, también porque, lo reitero, la educación superior en Chile es muy cara, a veces más de 2 o 3 sueldos mínimos, un arancel mensual de una carrera, una brutalidad, y eso que las instituciones son sin fines de lucro, lo dejo ahí nada más. Pero llama la atención, Vanessa, estar escuchando distintas cifras. Voy por dos puntos. Por parte de la izquierda, escuchar a diputadas como Emilia Schneider, que fue oficialista en el gobierno de Gabriel Boric y que tampoco hizo mucho por darle celeridad a la política del FES. El tema del CAE se abordó en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric, siendo que había sido promesa de campaña. Al principio no se tocó, no se abordó la política, se lamentaron y se rasgaron vestiduras después, pero el tema no se abordó con prioridad y hay poca autocrítica respecto a eso. ¿Qué pasa ahí? Y lo segundo es respecto a Jorge Quirós, porque ayer él entrega un dato, desmitifica un poco el tema y dice que no son solamente personas de bajos ingresos los que son deudores del CAE, plantea cifras importantes, personas que tienen sueldos, en algunos casos de más de 5 millones de pesos, hablaba de 1.800 personas, ¿sí no, Vanessa?
1.800 que representan una deuda de 20 millones de dólares para el fisco.
O sea, imagínense, personas que tienen posibilidades de pagar efectivamente, o sea, que no les cuesta llegar a fin de mes para poder comprar la comida. No me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero alguien que gana 5 millones de pesos podría quizás amortiguar la deuda con la que el Estado le permitió que pudiera estudiar. Y respecto al oficialismo, a la actual oposición, exoficialismo, ¿qué pasa con ellos? Que finalmente hoy día poca autocrítica, ¿o no?
A ver, yo siento que acá hay un punto importante. Ayer algunos emplazaban directamente a Jorge Quirós a decir que transparente cuántos ministros, cuántas autoridades de su sector también podrían estar dentro de este universo. Yo creo que hoy el debate no va por ese lado y lo que está tratando de instaurar la oposición es hacer una crítica más bien al mecanismo. Claramente va a formar parte del debate hacia adelante, pero es un fracaso gigantesco lo que se intentó hacer en la administración pasada respecto del financiamiento público de la educación superior. Tú lo decías, María José, se discutió en la segunda mitad del último año, ¿cierto?, de Gabriel Boric, con un sentido de urgencia que se le puso en tiempos de campaña, pero que parece fue desapareciendo, claro, con el correr de los años. Y acá el ciclo político ahora no da, no porque no sea una discusión relevante el mecanismo de pago o todo lo que tiene que ver con el financiamiento, no, en la educación superior, sino porque el objetivo acá del Ejecutivo hoy es otro y tiene que ver con aumentar la recaudación. Por eso yo creo que los argumentos que está planteando de momento la oposición nuevamente de subir al debate que hay que eliminar el CAE no van en la línea correcta de lo que se está discutiendo, lo que son lo que se ha indicado como emergencia el día de hoy. Sí, para ser justos, para hacer un punto, hay que chequear por supuesto las cifras, pero los expertos señalan que efectivamente la morosidad aumentó en el año 2025 cuando se hicieron estas promesas de condonación total de la deuda, pasando cerca de un 30 a un 60%, o sea, el salto fue gigantesco. Pero quiero insistir en el dato que entrega Jorge Quirós. No hubo cobros desde el año 2017. ¿Qué pasó a fines del gobierno de Michelle Bachelet? ¿Qué pasó en la administración de Sebastián Piñera? ¿Qué pasó en la administración de Gabriel Boric? Porque, a ver, yo creo que sí, esto a juicio personal, se justifica que no se haya cobrado en la pandemia del COVID-19, por ejemplo. Pero es algo que se arrastra desde 2017. ¿Esto se está replicando en el servicio de impuestos internos? ¿Qué está pasando al interior, no, de las instituciones? Y si queremos ampliar el debate, ¿se está fiscalizando, por ejemplo, aquellas personas que a través de mecanismos fraudulentos modifican sus datos socioeconómicos, por ejemplo, para acceder al beneficio de la gratuidad y le quitan la posibilidad, digamos, de ese beneficio social a otros que sí lo necesitan más?
Es lo que han planteado.
Realmente, ¿no? Acá yo creo que el rol de las instituciones, con el dato que entrega Jorge Quirós, queda nuevamente a la vista que hay falencias importantes, graves.
Mira, yo creo que el gobierno Piñera no tenía ninguna posibilidad de empezar a cobrar si tenía la oposición de Boric y su gente, digamos. A ver, la presión que hubo sobre el gobierno de Piñera fue gigantesca. Bueno, pues sabemos todo lo que pasó. Yo creo que tenía muchas dificultades en ese momento, pero no voy a justificar nada porque es lo que era nomás. Pero es tremendo lo que le ocurrió. Al final, aquí hay un problema, vienen problemas de fondo. El problema de fondo son universidades que se transformaron en negocio y aumentaron la matrícula en forma enorme porque era un negocio. Y en algunos casos yo diría que a lo mejor sigue siendo un negocio. Yo creo que aquí hay un poco de todo. En segundo lugar, todos sabemos que la educación inicial es esencial. que después ya es tarde, que los niños que se quedaron atrás ya no pueden recuperar terreno en su gran mayoría. Y nadie se ha preocupado, o muy pocos se han preocupado de la educación inicial, porque se fueron a las universidades a financiar eso. Y como ya llegan personas con distintas competencias, bueno, resulta que hay que financiar a personas con competencias bajas. Todo esto es un problema y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Porque si, por ejemplo, hubiese un examen nacional exigente, estudie donde quiera, pero el examen es para todos, nacional y exigente, no sé qué pasaría. No tengo idea, pero tengo sospechas de lo que podría pasar. ¿Qué pasa con las personas que abandonan una universidad y no... Y están endeudados con CAE, tienen que pagar y no tienen el título? ¿Qué ocurre con las universidades? Que para estar acreditadas, uno de los elementos que se miden para acreditar una universidad es que salgan en tiempo, que salgan en los 5 años. Imagínense el incentivo para aprobar alumnos porque se juega en la acreditación. Todo esto está equivocado, o muchas cosas están equivocadas. Vamos a ver lo que ocurre, pero el gobierno, Vanessa, al final del día, y tú, María José, también lo sabes porque estás en La Moneda, el gobierno decidió pagar costos políticos.
Lo está haciendo, o sea, MEPCO, CAE.
Decidió pagar costos políticos. Eso es lo que está ocurriendo. Le va a resultar... ¿Van a ser capaces de que una mayoría de los ciudadanos entiendan o no? Es un cálculo político.
Es un cálculo político.
Perdón, ¿y quién tiene que convencer? ¿Quién tiene que explicar esto? ¿Quirós? ¿Mara Cedini? Porque esto es un asunto político también. ¿Quién lo explica?
Yo creo que el que ha tomado la batuta en esto, Vanessa, tú los has escuchado en seminarios, en distintas reuniones, es Jorge Quirós, o sea, ministro de Hacienda, que se le ha entregado un amplio margen, hay confianza de parte de José Antonio Kast, del presidente, en el ministro de Hacienda para poder tomar distintas decisiones. Y él se ha reunido, bueno, por el tema del MEPCO con los camioneros. Ayer, en este seminario del que tú hablabas, se vio a los empresarios cómodos con la exposición también de Jorge Quirós. Ahí se conocen, entonces efectivamente ahí también hay una posibilidad de poder conversar con ellos de otra manera. Creo que hay una reunión hoy día con la CPC, o sea, el ministro de Hacienda tiene espacios también para poder movilizarse. ¿Cuánto va a durar esa amplitud con la que está trabajando Quirós antes de una primera crisis que se podría venir por esto, por MEPCO, por otras cosas? Es algo que está por verse. Yo tengo una pregunta respecto a qué otro mecanismo se podría utilizar para aumentar la recaudación fiscal en aspectos no de nuevos impuestos, sino de orden. Porque acá lo que estamos hablando es de una suma importante de miles de millones de dólares que no se están recibiendo porque no se ha cobrado. ¿Hay algún otro aspecto del Estado que hoy día quizás esté siendo sondeado, revisado con lupa por el Ministerio de Hacienda, de dónde se estaría filtrando dinero que podría recaudar el fisco por falta de control?
A ver, yo creo que espacios hay muchísimos. Uno que está incluido en el Plan de Reconstrucción Nacional tiene que ver con fortalecer la fiscalización al contrabando de cigarrillos, que también es un tema muy importante en el país, pero con fuerza, y lo vamos a conocer en detalle probablemente hoy durante el transcurso de la tarde, al mediodía, es toda esta evaluación interna que se tiene que hacer, por ejemplo, de recursos que se están malgastando en lo que son programas sociales, programas públicos mal evaluados y que se arrastran de la administración pasada y otras más atrás, digamos, que es parte, cierto, de lo que deberíamos conocer en detalle una vez que se tengan los primeros resultados oficiales de la auditoría. Pero espacios de holgura hay muchísimos, sobre todo en lo que tiene que ver con materia de evasión de impuestos. Se aprobó una ley en la administración pasada, la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, que habría que medir, ¿no?, qué tanto llegó a recaudar respecto de lo que se había comprometido, que si no me equivoco era 1,5% del PIB. Habría que revisar, ¿no?, esas metas de cumplimiento, pero de que hay espacio en lo que tiene que ver con el mal manejo simplemente de la función pública, para ser justa, no estoy hablando de todos los funcionarios, sino de gente que realmente no está haciendo la pega, lo hay. el espacio sí es acotado, y es por eso que este plan de reconstrucción nacional también tiene otra batería de medidas económicas que, yo insisto, hay que ir revisando una por una para ver cuáles son sus impactos en el crecimiento, en el desarrollo del país, pero de que hay un objetivo claro hacia adelante y que Jorge Quirós tiene las cosas claras. Ayer lo decía en este seminario, yo no estoy acá para ser simpático ni para ser popular. A mi juicio, una indirecta bastante directa a uno de sus antecesores. Yo vengo acá a recobrar la figura del ministro de Hacienda, de una persona que a veces cae mal, pero que tiene que, digamos, hacer su pega con coraje y asumiendo que esto le va a traer costos, y es justamente lo que hemos estado viendo en esta primera semana de gobierno.
Oye, aquí alguien nos escribe, y esto es así, ¿eh? Es la gratuidad. Conozco muchísimos casos de mentirosos que inventan pobreza para estudios gratis. También ha habido personas que falsifican sus antecedentes para estudiar gratis. Yo los metería presos, pero sí, o sea, a ver si... Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ayer Quirós hablaba ante una audiencia cautiva, que son los empresarios. Cuando lo aplaudan otros, ahí vamos a ver si él está bien o más allá de lo que diga, que no es para, no está para caer simpático, pero el gobierno tiene que tener apoyo, porque si los gobiernos sin apoyo entran en problemas. Vamos a estar atentos durante esta jornada, porque además yo creo que el ministro Quirós no va a tener un minuto libre. Si viene el asueto, sábado, domingo, personas descansen, yo creo que él no tiene tiempo para eso, porque yo creo que viene una próxima semana en materia económica muy, pero muy difícil. Muchas gracias. Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Buenos días,
Vanessa. Opinión con independencia. Radiograma.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, pues los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto. Ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 18 minutos.
Continuamos con la revisión de noticias. Le contamos ahora que el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, gestionará financiamiento regional para seguir con el plan de descontaminación del lago Villarrica, luego de que el gobierno retirara la iniciativa desde Contraloría. La autoridad advirtió que si el Ejecutivo no acoge la iniciativa, podrían haber otro tipo de intereses priorizados. Nos entrega todos los detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco. Agua de color verde por el florecimiento de algas es lo que nadie quiere volver a ver en el lago Villarrica, en la Araucanía, donde se espera el plan de descontaminación para terminar con todo esto. Sin embargo, el gobierno de José Antonio Kast decidió retirar el decreto que estaba listo para la toma de razón en Contraloría, dejando en suspenso el futuro de la medida que se trabaja desde hace unos 8 años. Decisión del Ejecutivo que criticó el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, indicando que se trata de un golpe directo al desarrollo de la zona. Es por eso que la autoridad adelantó que gestionará recursos regionales para poner en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica.
Gestionaré ante el Consejo Regional los recursos necesarios para poner en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica, financiando el aporte fiscal con fondos del gobierno regional, de tal manera que no haya ninguna excusa para suspender su ejecución.
Zafirio reveló que incluso sostendrá una reunión con el ministro de Economía, Daniel Mas, advirtiendo que de no acogerse la propuesta es porque podrían haber otro tipo de intereses priorizados.
Voy a sostener una reunión con el ministro de Economía para avanzar en esta alternativa, porque aquí se requiere voluntad y decisiones claras. La Araucanía puede enfrentar este desafío, y si no se acoge esta propuesta, entonces es legítimo preguntarse ¿qué intereses no declarados se está priorizando?
El plan de descontaminación tiene un costo superior a los 50 millones de dólares, estableciendo que su financiamiento será por parte del sector público y privado. De hecho, un 66% de los recursos saldrán de las empresas y un 34% del Estado. Con todo, la decisión del gobierno generó preocupación en la Araucanía, ya que los gremios del turismo en Pucón esperaban que la iniciativa se pusiera en marcha lo antes posible, considerando que son cerca de 100.000 los trabajos asociados a toda la cuenca del lago Villarrica. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Ministerio de Hacienda ordenó iniciar el cobro a los deudores del crédito CONAVAL del Estado, cuyos ingresos mensuales superan el 1.5 millones de pesos.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
El gobierno ingresará la próxima semana la iniciativa que pretende modificar el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles.
Nadie quiere que te suba el combustible, ¿cierto? Y nosotros hemos hecho movilizaciones en la historia por menos.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6, 12 meses va a tomar dinamismo.
Hoy comenzará a operar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que hará una revisión total del Estado.
Que este rol de auditoría interna requiere de la voluntad política para que se pueda auditar de buena forma, detectando a tiempo falencias, previniendo a tiempo también falencias.
Una posible acusación constitucional y eventuales denuncias penales deja el telefonazo que apuró la atención a la madre de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador.
Dijimos que había tráfico de influencia y el gobierno y la ministra nos trataron de mentirosos. La Contraloría General de la República nos da la razón.
Y vamos a votar en conciencia como lo hemos hecho siempre en todas las acusaciones.
El Partido Socialista aseguró que Carlos Furche no solo permanecerá, digo, de manera transitoria como director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pese a que el Ministerio de Agricultura lo había ratificado.
No responde a razones políticas, sino que eminentemente técnicas, que dan cuenta de una instancia que se ocupa de la investigación y la sostenibilidad agroalimentaria.
El gobierno solicitó la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
En la cárcel pasó la noche el exfiscal Manuel Guerra, imputado por corrupción, en el marco de su relación con el abogado penalista Luis Hermosilla.
Efectivamente, aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado.
Resolución que evidentemente nosotros no compartimos.
Nuevo triunfo para Claudio Orrego. El Ministerio Público desestimó investigar la contratación de coachings en la Gobernación Metropolitana pese al reproche de la Contraloría.
Nosotros dijimos desde un primer momento que el gobernador era inocente y que íbamos a prestar toda la colaboración, y así ha sido, así es que nos quedamos muy conformes con la decisión del Ministerio Público.
Javiera Blanco perdió la demanda civil contra el Consejo de Defensa del Estado en la que exigía una indemnización de casi 500 millones de pesos.
Esta mañana se reanudará la formalización por el caso del naufragio de la nave Bruma.
Si el Bruma era visible en el radar o por los vigías, ¿por qué esos pesqueros no detectaron tampoco a la lancha Bruma?
Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Fueron desestimadas por la Armada.
Se confirmó el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, baleado el pasado 11 de marzo en Puerto Varas.
Vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato de nuestro sargento.
La rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco.
El chileno Nicolás Cepeda admitió que mintió y reconoció que viajó a Francia, a Besançon, para ver a Narumi Kurosaki, atribuyendo sus contradicciones al miedo y a la vergüenza.
Tenemos las mismas contradicciones en las respuestas de Nicolás Cepeda. Siempre tiene explicaciones muy alambicadas. Lo único que obtuvimos fue un pequeño cambio respecto de su ingreso al hogar estudiantil.
En noticias del exterior, Irán intensificó sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo, provocando un incendio en una refinería clave de Kuwait.
La Unión Europea apostó por la vía diplomática para resolver el conflicto y rechazaron por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz.
Estados Unidos aprobó la venta de armas por más de 16 mil millones de dólares a los vecinos de Irán.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Domingo Hernández Lares como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 27 minutos.
Bio Bio ahora.
En este momento la ministra de Seguridad Trinidad Steiner se refiere respecto a la muerte del sargento Javier Figueroa. Rodrigo Pino en el lugar, pasemos a escuchar.
Investigativa con funcionarios de Policía de Investigaciones y el apoyo también de Carabineros de Chile.
¿Usted viaja junto al general director el día de hoy?
Sí, o sea, vamos a viajar ambos para dar cuenta y acompañar a la familia frente a este hecho tan brutal del esnable y obviamente como querellantes vamos a pedir las penas máximas a los responsables.
Ministra, hay ministra es el primer mártir de su administración. ¿Qué señales va a entregar usted a la comunidad y también a la institución?
Bueno, no se olviden que estamos frente a distintos hechos que han ocurrido en el país, realizando en conjunto Policía de Investigación y Carabineros fuertes operativos. No olvidemos los resultados más de o alrededor de 13.000 prófugos de la justicia los días 12, 13 y 14. Hoy día estamos en Cerro Chuño también. Ayer estuvimos en Estación Central también con buenos resultados. No vamos a parar estas intervenciones para recuperar el Estado de Derecho y además la paz del país y que cualquier persona pueda estar tranquilamente en algún lugar, en una plaza, en donde sea, y volver a Chile su tranquilidad. Ese es nuestro objetivo y en eso estamos trabajando.
¿Y los autores? ¿Hay avance?
Pena máxima. Parte de las palabras de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. También escuchamos las palabras del general, el director de Carabineros, Marcelo Araya, respecto de la muerte ya de este funcionario de Carabineros, de Javier Figueroa. Han confirmado que van a viajar ellos para los funerales. No ha confirmado si va a viajar el presidente José Antonio Kast. No se quiso pronunciar tampoco respecto a si hay avance en la investigación, señalando que es una investigación reservada. Parte de las declaraciones de la condena que han tenido respecto de quiénes serían los autores del crimen de este funcionario de Carabineros, quien, recordemos, la jornada de ayer se contrató su muerte en el hospital de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Noticia en tiempo real.
Te enteraste en Bio Bio, la radio.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Revisando las informaciones en Radiograma, invitándoles a mantener el contacto con la radio. Para ello, recuerda nuestros distintos canales. A su disposición encuentra nuestro WhatsApp más 56 642 21 7180, donde nos puedes compartir imágenes, audios o videos. El contacto directo es posible a través de la línea 642 21 7180, o también en nuestros estudios de Avenida Manuel Rodríguez 741.
Escuchas Radiograma.
8:32 a.m.
Más de 3.000 millones de pesos fueron aprobados por el Consejo Regional en el marco de un plan mayor que contempla la renovación de 52 carros bomba a nivel regional, lo que permitirá modernizar el parque vehicular bomberil y responder a unidades que cumplirán su vida útil hacia el año 2029. Los detalles con Camila Báez.
El consejero por la provincia de Osorno, Bernardo Barría, valoró que este año se haya fortalecido la glosa de bomberos con recursos que superan los 3.000 millones de pesos destinados a la adquisición de carros multipropósito.
Sí, estamos contentos, la verdad, de haber aprobado la glosa de bomberos, que para este año son 3.050 millones que vamos a transferir al cuerpo de bomberos de la región de Los Lagos para la adquisición de 9 a 10 carros. Y aumentamos un presupuesto de 181 millones más, aparte de los 3.050 millones, para el carro Scala que va a adquirir Castro en este momento.
Ya se concretó la transferencia de una primera cuota por 2.800 millones de pesos, lo que permitió iniciar el proceso de adquisición de los primeros carros, mientras que una nueva remesa de recursos permitirá continuar con la compra de más unidades durante el presente año, beneficiando a diversas comunas, entre ellas compañías de Riachuelo y Río Negro. Bio Bio, la radio.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Ocho de la mañana, 35 minutos.
La alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez, aseguró estar preocupada por la situación de seguridad que exponen comunas pequeñas del país debido a lo que asegura es el traslado de delitos desde ciudades más grandes hacia otros territorios. Además, confirmó que solicitó a Carabineros un reforzar la dotación de móviles en la comuna precordillerana. Núñez aseguró que en su comuna se ha visto un aumento en el consumo de drogas y algunos delitos que no ocurrían, lo que la lleva a solicitar el apoyo necesario.
Aunque somos comunas chicas, usted sabe que a los delincuentes, cuando las comunas grandes los acorralan, se van a las comunas más chicas. No estamos exentos de algunos problemas que tenemos, lamentablemente, y sobre todo con este tema de la drogadicción. Estamos muy preocupados y estamos trabajando mucho, tanto con Carabineros, pidiendo también ayuda, y por supuesto con las nuevas autoridades que están, tenemos que seguir haciendo un trabajo mancomunado para mantener a estas comunas tan bonitas, que son eminentemente turísticas, de la delincuencia.
Dijo que hace algunos días se reunió con el prefecto de Carabineros de Osorno, a quien le planteó la necesidad de renovación de los equipos móviles y la infraestructura de la institución.
Hace unos días estuvimos conversando nosotros a la nueva prefecto Osorno. Puyehue necesita la reposición del cuartel, de la tenencia, que ya está en condiciones miserables, y por supuesto también dotar de más, en comunas tan extensas también como Puyehue, de más vehículos. Nos decía que la pobreza era definitivamente franciscana, tenían un vehículo para cada repartición, y eso esperamos también. El gobierno prometió ayuda y nosotros estamos seguros de que, así como lo dijo el presidente, vaya dotando a Carabineros.
De esta manera, la titular de Puyehue busca mancomunar las labores de prevención en materia de seguridad en una de las comunas turísticas de la provincia de Osorno. Condenado por homicidio de jefe de tenencia de Dalcahue, baleado en la cabeza en 2005, se encuentra postulando a libertad condicional tras más de 20 años y luego de haber estado prófugo en Argentina. Los detalles con Hans Barrows.
A más de 2 décadas del crimen, la justicia revisará la solicitud de libertad condicional presentada por Evet Robinson Pacheco Guarda, condenado a 20 años de presidio por el homicidio del suboficial de Carabineros Guillermo Ramiro Ortiz Cruz, quien era jefe de la tenencia de Dalcahue. La postulación fue informada por Gendarmería el 12 de marzo al Juzgado de Garantía de Castro, que ordenó notificar a la viuda de la víctima, Isabel Solar Ortiz, para que pueda presentar observaciones ante la Comisión de Libertad Condicional, instancia que sesionará los días 13 y 14 de abril en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En paralelo, la defensa del condenado mantiene en tramitación un recurso de amparo en el marco de este proceso. El caso se remonta al 12 de mayo de 2005, cuando Ortiz Cruz recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento por robo en una vivienda de Avenida Mocopulli en Dalcahue, falleciendo horas más tarde en el Hospital de Castro tras permanecer en estado crítico. Tras el crimen, el autor huyó a Argentina, donde permaneció prófugo por varios años hasta ser detenido en 2010 y posteriormente extraditado a Chile. En 2013, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro lo condenó a 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de maltrato de obra a carabinero con resultado de muerte, sin beneficios carcelarios al momento de la sentencia. Hoy, cumplida gran parte de la pena, será la Comisión de Libertad Condicional la que deberá resolver si el condenado reúne los requisitos para acceder a este beneficio, proceso en el que la familia de la víctima podrá hacer valer su postura. Bio Bio, la radio.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Tu centro de información.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto la orden de desalojo que afectaba a una comunidad indígena en la comuna de San Juan de la Costa en el marco de una investigación por presunta ocupación ilegal de un terreno. La medida se concretó en primera instancia tras una querella que sitúa los hechos en 2021, donde se denunció la ocupación del inmueble en el sector Coihuería y se solicitó su restitución mediante una audiencia especial. El defensor penal público de Osorno, Marcelo Troncoso, indicó que la Corte resolvió revocar la medida al estimar que no se acreditan los presupuestos necesarios para su aplicación, en particular la existencia de una ocupación ilegítima.
El juez garantía en su oportunidad por el desalojo. Recurrimos en contra de esta decisión y la Corte de Apelaciones de Valdivia decide revocar la decisión y entiende que aquí los conflictos de este tipo, especialmente si se considera el tiempo de la investigación, también las reclamaciones históricas planteadas y proceso administrativo ante la CONAD y además de la discusión sobre la potencial existencia de un título de merced, son antecedentes que permiten desacreditar presupuesto básico para determinadas cautelares y por lo tanto deja sin efecto el desalojo de esta comunidad.
El litigante remarca el criterio aplicado sobre la vigencia de un recurso legal que se emplea para acelerar un proceso de desalojo, pero en un contexto distinto.
Y ese es uno de los puntos fuertes de este fallo, bien destacable, porque sucede que esta figura es un poco nueva, es básicamente dar la vuelta rápida para permitir el desalojo. Esta norma surge a propósito de ocupación ilegal, de un contexto muy distinto. Básicamente ahora lo que dicen es, no es suficiente que exista una ocupación y un título de dominio, sino que también cuando hay una situación controvertida, precisamente porque existan algún antecedente, como en este caso un antecedente que es ancestral, digamos, como un título de merced, eso permite cuestionar lo que está sucediendo. Obviamente no es cualquier escenario.
El Tribunal de Alzada estimó que la extensa duración de la investigación, la falta de formalización y la ausencia de diligencias claras impedían tener por acreditados los requisitos que justificaban un desalojo, que contemplaba un plazo de 30 días para su ejecución, el que no se concretó debido a la apelación presentada por la Defensoría. Esas precipitaciones concentradas en un breve periodo causaron anegamientos en distintos puntos de Osorno, donde se multiplicaron los llamados a los equipos de emergencia de la comuna. En función de esta condición, se llamó a reforzar el autocuidado. Calles intransitables, tapas alcantarillados levantadas por la presión del agua y el temor de ingreso a domicilios se tradujo en reiterados llamados de vecinos que demandaban las mediaciones de cuadrillas.
Martín Ruiz de Gamboa, en Ovejería, cerrado por inundación, la calle.
Con precaución, esto es Buenos Aires con Amador Barrientos.
Abajo al final de la costanera, en Franque. La calle ya se está llenando de agua.
Y esto es en Población Moyano, Cataluña. Para que informen, por favor, está subiendo el agua, pero rebalsando por el alcantarillo hacia arriba. Alcantarillado domiciliario y de la calle.
Desde el Departamento de Seguridad Pública, que recibe la solicitud de apoyos a los afectados, su director, Enrique Jaque, sostiene que, pese a que la zona tiene un clima caracterizado por fuertes lluvias, los sumideros terminan por colapsar.
Llueve muy copiosamente, muy poco tiempo, y eso nos da la posibilidad de que se detengan bien los lugares por donde tiene que salir el agua. Y lo otro también, a pesar de que se hace mantenimiento por parte de la dirección de Asilio Innato, igual nomás con la cantidad de hojas que hay, con la cantidad de cosas que quedan en el pavimento, bueno, igual se tapan los sumideros. Y eso es probablemente que hay que tratar de solucionarlo, buscar la forma de hacer a lo mejor una mayor cantidad de fiscalizaciones, mayor cantidad de mantenimientos para que nos permitan que no vuelvan a recurrir estas cosas.
Sectores puntuales de Franque y Ragüe Alto requirieron apoyo de aún cuando calle Martín Ruiz de Gamboa, cerca del Centro de Salud Familiar, se convirtió en el ejemplo de falta de intervención real para revertir anegamientos seguros con márgenes de lluvia no necesariamente tan copiosos. El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Ribain, sostuvo que más allá de los inconvenientes focalizados, se respondió a las contingencias reportadas en la zona.
Comenzó una lluvia tremendamente fuerte que hace obviamente temer por la elevación del cauce repentino de nuestros ríos y obviamente de los colectores de agua lluvia. Sin embargo, a pesar que yo sé que hubo algunos puntos en Osorno donde se presentaron situaciones de inundación, nosotros fuimos informados por el municipio de Osorno y otros servicios de que estaban trabajando en la zona. Lo que sucede, y ahí pidió paciencia la ciudadanía, que en el fondo se produjeron en diversos puntos estas inundaciones en la ciudad de Osorno.
Identificó a la zona costera de Purranque como la de mayor vigilancia en función de los problemas viales que suscitan.
Purranque sigue en vista la situación del puente del Molino, el cual se encuentra cerrado, lógicamente porque se elevó enormemente el caudal del río, casi a la altura de los pilares de cemento, o sea, casi cubriendo los pilares de cemento donde se estaba trabajando. Y respecto a la comuna de San Pablo, Puyehue, no hay novedad. Se llama siempre a manejar con cuidado a quienes atraviesen el paso Cardenal Zamoré, toda vez que estas primeras lluvias otoñales remueven muchas veces sedimentos que pueden estar arrojados en nuestra cordillera y que pueden generar resfaladizas a nuestros vehículos.
Meteorología confirma que las lluvias se mantendrán en rangos esperables para la estacionalidad. Sin embargo, desde los estamentos de emergencia llamaron a la población a tomar resguardos de autocuidado.
programa Las Señales Económicas del Día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Santiago cerró a la baja, el IPSA cayó un 1,38% y el ICPA un 1,29%. En Wall Street, el Dow Jones retrocedió un 1,63%, mientras que el Nasdaq bajó 0,28%. En el mercado cambiario, el dólar descendió 8 pesos con 15 centavos, cotizándose a 910 pesos comprador y 910 pesos con 30 centavos vendedor. El euro se ubicó en 1,063 pesos con 57 centavos. La unidad de fomento para hoy es de 39.841 pesos con 72 centavos. Ayer el precio del cobre bajó 5,41% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.36 la libra. El precio del petróleo Brent sube 1,15% en Londres, donde el barril está cotizando a $109.81, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI baja 0,10% al cotizarse a $95.43 el barril.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Acusan que cuantiosa deuda con la Senabat compromete la atención de los pacientes de los consultorios y las farmacias vecinas de Osorno, mientras que la Dirección de Salud Municipal reconoce un abultado compromiso financiero, pero desestima incumplimiento a los usuarios. Los detalles con Eduardo Palacios.
Fue la concejal Natalie Gissen quien denunció un quiebre de stock de insumos y también medicamentos, sumado a un bloqueo desde la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Senabas.
Es una deuda que tiene un desfase de un año. Y de manera interna también me fue informado que ya se notificó que en el mes de mayo tenemos aplicado el bloqueo, lo que implica que no vamos a obtener medicamentos a bajo costo para el municipio, y esto implica CESFAM, toda la red primaria, CRD, pero también las farmacias vecinas que tenemos, y eso obviamente repercute en los ciudadanos.
La incógnita apunta al monto real devengado por el municipio de Osorno ante esta entidad, donde la concejala criticó la ausencia de números y ante esto recurrió al diputado Alejandro Bernales para que reciba antecedentes, sumado a actos que asegura podría ser constitutivos de delitos.
Porque esta deuda exacta no nos ha sido entregada, es más, nos indican que se encontró una caja de facturas impaga y que supuestamente esto iba a ser denunciado en Contraloría, acto que tampoco ocurrió. Por tanto, oficié a través del Congreso para que se nos diera este reporte oficial, y en base a los resultados de la auditoría, la misma empresa que auditó daba a entender que habían altas posibilidades de que hubiera malversación de fondos. Esto implica hacer las denuncias en fiscalía, porque estamos hablando de eventuales delitos como fraude al fisco.
Ante las afirmaciones, desde el Departamento de Salud Municipal, su directora Muriel Muñoz confirma riesgo de suspensión de contratos a través de Senabat, pero agrega que hay medidas en curso que impedirían que en definitiva esto ocurra.
La Senabat efectivamente puede suspender el suministro cuando no hay pago de factura, cuestión que no debiera ocurrir por cuanto nosotros vamos a suscribir un convenio de pago. ¿Es posible que en algunos momentos nosotros tengamos quiebre de algún medicamento, de algún dispositivo médico, como hay en todos los sistemas de abastecimiento sanitario? Ahora, gracias a estas medidas que nosotros tenemos, los quiebres no afectan la continuidad de la atención. De hecho, nosotros no hemos tenido un quiebre en la continuidad.
Respecto a los montos adeudados, Muñoz entregó solo estimaciones de 400 millones de pesos, sumado al desarrollo de una investigación, y confirma convenios que responde a una realidad que no es exclusiva de Osorno.
Deben ser alrededor de 400 millones. Vienen unas deudas antiguas. Hay incluso facturas que no existe respaldo. Hasta el año 2021 había una deuda de alrededor de 34 millones, de las cuales se han pagado 20 millones. Y la mayor deuda se genera el año 2024 con alrededor de 280 millones. Y después la deuda del 2025, que nosotros estamos cancelando, obviamente, y la del 2026. Y ese es el objetivo de suscribir un convenio, tal como lo hizo Puerto Montt, lo ha hecho Quillota, lo han hecho y distintas municipalidades de Chile.
¿Pero por qué la deuda? Se le consultó eventuales desórdenes administrativos. Responde que hay un sumario en curso para aclarar estas causas. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Si bien la comuna de San Juan de la Costa recibió un importante número de visitantes durante la última temporada estival, no fue del todo exitosa, según indicó el alcalde José Luis Muñoz, principalmente por dos factores. El primero de ellos fue los trabajos que continúan en la ruta U400 y que generaron complicaciones en los traslados por las largas esperas, producto de las faenas que requerían suspensión de tránsito en algunos tramos. En segundo lugar, las condiciones climáticas no fueron las mejores, dado que, de manera constante, se registraron lluvias.
Yo diría que esta temporada no estuvo exenta de dificultades producto de dos situaciones que nos siguen obviamente afectando. Yo diría que una, la principal, tiene que ver con los cortes de la ruta U40, que nosotros ya esperamos que esta sea la última temporada, a lo menos con esta segunda etapa, ¿cierto? En el fondo hubieron tres veranos consecutivos donde la ruta evidentemente se sometió a cortes de tránsito producto de las reparaciones que se está realizando. Eso afectó indudablemente.
Pese a ello, desde el municipio se realizaron las actividades programadas para cada verano, con objeto de apoyar a los emprendedores y emprendedoras de la comuna.
Nosotros también estamos en una, digamos, iniciativa que está orientada a poder constituir una mesa público-privado donde podamos, en cierta forma, no generar acciones siempre desde el municipio, sino hacerlo de manera compartida y, sobre todo, recibir las orientaciones que el mismo mundo, obviamente, emprendedor del sector turístico nos pueda entregar orientaciones para ser más asertivos y para que nuestras decisiones desde el punto de vista de la aplicación de los recursos también tenga una mirada desde el punto de vista más contributiva.
La proyección es que la temporada 2026-2027 sea mejor, a lo menos con respecto a la ruta que ya debería estar terminada. Junto con ello, se espera avanzar en alianzas entre el sector público y privado para apoyar de mejor manera la actividad turística y ofrecer cada vez mejores servicios a quienes visitan el borde costero de la provincia de Osorno.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El costo del MECO supera los 200 millones de dólares. Tomás Mochetti con la información.
¿Preocupación por lo que puede ocurrir en la Cecilia el fin de semana? Eso es lo que se dice. Mucha gente llenando sus estanques el fin de semana porque el alza va a ser importante. Al interior de la moneda reconocen que este escenario de alza es complejo, que la medida puede no ser popular. Saben además que la oposición podría lograr réditos políticos con respecto a esto. En el gobierno apuntan a que la estrategia frente al problema tiene dos ejes: que el alza sea la menor posible y mitigar los efectos en los sectores más vulnerables de la población, con especial cuidado de evitar un incremento en el valor de la parafina a pocos meses de que comience el invierno.
Uno de los ejes del gobierno del presidente José Antonio Kast es resguardar siempre a los más vulnerables. Quiero volver a repetir y recalcar, porque tenemos que ser transparentes con la ciudadanía. Esto es una crisis mundial que golpea a todos los países y Chile no es la excepción, dijo la ministra de la vocería de gobierno, Mara Cedini, en lo que fue su alocución del día miércoles. miércoles. Y agregó luego, tenemos que tomar medidas, el Ministerio de Hacienda está trabajando incansablemente por hacerlo de la manera lo más responsable posible y también con el objetivo de proteger a los más vulnerables, a los que serán más golpeados dentro del país. El problema es complejo, pero nos estamos haciendo cargo lo mejor posible, dijo la vocera.
Ahora bien, el gobierno no se enfrenta con elecciones próximas. En el 2029 dicen que pueden pagar algún costo político, pero ¿qué pasa si cae la aprobación del gobierno? Además, los gremios del transporte, ustedes lo escucharon hace poco, advierten que el alza de los precios puede provocar movilizaciones, tal como señalaron ayer a la salida de una reunión con el ministro Jorge Quirós. Durante la tarde de ayer, tanto la senadora, la presidenta del Senado, que ha dicho señalar, y Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara de Diputados, sostuvieron una reunión con José Antonio Kast, con los ministros del Interior, Claudio Alvarado, con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Y una vez terminada, se refirió al alza en el precio de los combustibles. ¿Qué dijo la senadora Núñez? Hoy día tenemos una urgencia y creemos que la mayor preocupación tiene que ser afectar lo menos posible, lo más sentido para la ciudadanía. Obviamente, el valor del transporte público, ojo, y también el valor del combustible y de la parafina, señora.
Bio, bio, ahora.
En estos momentos se está hablando el presidente José Antonio Kast por la muerte del carabinero Javier Figueroa, sargento segundo, baleado en la cabeza en Puerto Varas.
Estará con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos